Quisiera invitarlos desde ya que empiecen a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 12, porque vamos a empezar a entrar en materia, porque uno a veces para elaborar un sermón busca algo con que ilustrar lo que va a exponer. Pero aquí en Primera de Reyes 12 y 13, la verdad es que la ilustración, los detalles asombran, llaman mucho la atención, por lo tanto es la palabra de Dios la que cobra vida y es la que le da mucho sentido al mensaje prácticamente como esta es la palabra inspirada de Dios. Las conclusiones son obvias porque Dios las deja ver claramente de forma nítida en su palabra. Así que quisiera ponerlos en contexto un poco para que nos empecemos a leer. Como ustedes saben, después de que murió Salomón, reinó sobre las tribus de Israel Roboán, su hijo, y vinieron las tribus de Israel a pedirle que le bajara los impuestos. Y ustedes saben que Roboán pidió consejo primero a los ancianos, y los ancianos le dieron un buen consejo, pero después le pidió consejo a los jóvenes, y él tomó el consejo a los jóvenes, y con esto agravó la situación tributaria que tenía que pagar el pueblo de Israel, que era nada menos que como el 80% de la población de las 12 tribus de Israel en ese instante. O sea, era la mayoría de la gente. Y como pasó este incidente, en que no hubo acuerdo por haber sido grabado de esta manera con impuestos, la verdad es que Jeroboam se fue de Jerusalén y las 10 tribus de Israel lo eligieron a él como rey. Lo mandaron a llamar porque él estaba en Egipto, y lo nombraron rey sobre las 10 tribus de Israel. Y esto pone de manifiesto la división, primero que hay entre, la primera división que hay entre las 10 tribus de Israel. Desde aquí se separan, ¿no es cierto?, la tribu de Judá y de Benjamín, que después se llamaría la tribu de Judá, y la tribu, ¿no es cierto?, de los reyes del norte, que son lo que se llaman las 10 tribus de Israel. Y que fueron, en este caso, gobernadas por Jeroboam. Jeroboam fue un líder militar durante el reinado de Salomón, y cuando fue nombrado rey, él hizo su capital en Siquem. La gente toda iba a adorar, las 10 tribus de Israel siempre iban a adorar a Jerusalén, como era la costumbre. Todas las 12 tribus iban a Jerusalén y ahí adoraban, ¿no es cierto?, en la capital. Pero Jeroboam empezó a construir en otro lado lugares para tratar de no permitir de que el pueblo, las 10 tribus de Israel en este caso, que se habían separado de la tribu de Judá, fueran a adorar a Jerusalén. Y aquí es donde los quiero ya invitar a que abran su Biblia en Primera de Reyes 12, versículo 25, donde ya entramos en contexto y vamos a ver lo que dice Dios aquí, el relato que nos cuenta, donde vamos a sacar lecciones, por supuesto, para nuestro provecho. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, dice, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora, dice, se volverá el reino a la casa de David. O sea, estas 10 tribus que me nombraran rey, dice, se van a volver a la casa de David. O sea, se van a volver a esta tribu de Judá. Si este pueblo, dice, subiere a ofrecer sacrificios a la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. O sea, él empezó a tener una inseguridad respecto de que el pueblo iba a ir a adorar y se iba a quedar en Jerusalén. Y dice, rey de Judá, y si vuelven su corazón allá, dice, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él tenía este temor. Y habiendo tenido consejo, noten que él le preguntó a algunas personas, él hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, dice, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, 2 grandes becerros de oro. Y aquí está la conclusión en el versículo 30. Y esto fue causa de pecado. Porque no tan solo puso las estatuas, sino que todo el pueblo fue a adorar a estos becerros. Porque el pueblo, dice, iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas, aquí de Jeroboam, este era lo que tenía en su corazón, dice, sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Él empezó sistemáticamente a quebrantar las cosas y hacerlas a su propia forma. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. A los 15 días del mes. La fiesta de los tabernáculos es en el séptimo mes, a los 15 días del mes, pero él instauró un mes después, exactamente a los 15 días, una fiesta. Conforme dice a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, parecida a la fiesta de los tabernáculos, pero un mes después. Y sacrificó, dice, sobre un altar, ¿sí? Se las dio de sacerdote. E hizo en Betel, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho, a estos becerros de oro. Y ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. También dice el versículo 33, sacrificó pues, dice, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes el que él había inventado, dice, de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Noten que él tenía bastante noción de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios, porque ninguna de estas cosas fue hecha al azar. Nombró sacerdote, puso una fiesta semejante a la otra, y él tenía el temor de que la gente fuera a adorar al Dios verdadero y se quedara allá. Por lo tanto, había una conciencia. Y estos actos que empieza a hacer son de una desobediencia manifiesta. La primera parte de esta historia que les quiero contar, porque este es el contexto, está en Primera de Reyes 13, donde quisiera que fuéramos, donde después de hechas estas cosas, vemos que Dios permite que vaya un mensajero, un profeta anónimo, con un mensaje de juicio para Jeroboam. Y la primera parte de la historia nos muestra la reacción de Dios ante este pecado. Y es así como dice en Primera Reyes 13, he aquí que un varón de Dios, por palabra del Eterno, vino a Judá, dice, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel, este profeta, clamó contra el altar, este falso altar que había hecho Jeroboam, por palabra del Eterno, y dijo, altar, altar, así ha dicho el Eterno. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Ya que el mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. Aquí este profeta joven que Dios envía contra Jeroboam está diciendo que aquí hay una señal, le está diciendo cara a cara a Jeroboam, mira, esta es la señal que va a ocurrir. Y aquí dice que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Por lo tanto, luego que hablara Dios, esta va a ser la señal. Esto iba a pasar como una señal física. Cuando el rey Jeroboam, dice el versículo 4, oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado, dice, contra el altar de Betel, extendiendo su mano del altar, dijo, ¡prendedle! Y hizo así con la mano. Dice la Biblia, mas la mano que le había extendido contra él se le secó. Y se le quedó así, y no la pudo enderezar. Y esto, la verdad que es un símbolo de poder, de exceso de autoridad, y a Dios no le gustó, y ¡pum! Y ahí quedó, con su dedo apuntando. Y dice, y el versículo 5 dice, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, dice, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Eterno. Entonces, dice, respondió el rey, dijo al varón de Dios, aquí Jehová está del otro lado con su dedo así, con su brazo así. Te pido que ruegues ante la presencia del Eterno, tu Dios. Noten que Jehová aquí está expresando, él podría haberse dirigido, ¿no es cierto?, a sus becerros de oro, podría haberse dirigido a sus altares, pero él se dirige correctamente hacia el siervo de Dios y le pide a ese Dios, dice, ores por mí para que mi mano, dice, me sea restaurada. Y el varón de Dios, dice, oró al Eterno y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y aquí cuando uno lee esto, bueno, yo veo que Dios le dio, estaba inmediatamente dándole lecciones, estaba manifestándose ahí, estaba dando señales y estaba también queriendo castigar a Jeroboam, pero también respaldando a este profeta joven que tenía que ir a cumplir una difícil misión, a hablar contra un rey siendo profeta, no era algo muy agradable ni entretenido. Se requería valentía, cumplir las cosas de Dios, los mandatos de Dios involucraba eso. Jeroboam era un rey duro. El versículo 7, aquí continuando, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Noten que aquí vemos la intención de este rey, ¿no es cierto?, de querer acercarse a este profeta de Dios. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua de este altar, porque se me está ordenado por palabra del Eterno. Aquí hay un mandato, otro mandato más. Y en esto debemos empezar a tomar nota, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó, pues, por otro camino. Aquí vemos que la obediencia de este siervo está en control y no volvió por el camino donde había venido de Betel. Y esta es la primera parte de la historia que nos muestra cómo Dios reacciona frente a este pecado, cómo manda a un profeta, ¿no es cierto?, para exponer delante del rey este pecado. Pero la segunda parte de esta historia nos cuenta acerca de la impresión de las personas que vieron lo que estaba pasando. Y aquí, en el versículo 11, dice, moraba entonces, y aquí entra al escenario otro profeta, otro ministro, entonces en Betel, un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme un asno. Sí, ármenme un asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado junto de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Sí, yo soy el que vino aquí a hacer este trabajo que Dios me encomendó delante de Jeroboam. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y aquí vemos que este profeta viejo le está pidiendo expresamente algo que ya sabemos que no podía hacer este profeta joven. Más él respondió, el profeta joven, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé, dice, agua contigo en este lugar. Aquí vemos a un profeta joven que tiene en su mente el deseo de obedecer la palabra de Dios y se nota que tiene determinación para cumplir la voluntad, porque dice, no podré volver contigo, ni iré contigo, dice. O sea, pase lo que pase, yo no lo voy a hacer. Porque la palabra de Dios me ha dicho así. Y aquí él reafirma su decisión. No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. O sea, obediencia expuesta y con convicción. El versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, noten que aquí pasa, hay una mentira, está claramente expuesto en la Biblia, yo también soy profeta como tú. Mire, los dos somos ministros del mismo Dios. Y un ángel me ha hablado por palabra del Eterno, una mentira. Diciéndole, tráele consigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El rey lo había puesto en esta disyuntiva, este profeta lo había puesto ya una vez y por segunda vez con una mentira insiste sobre esto. Tráele contigo a tu casa para que coma pan, dice, y beba agua. Entonces, dice el versículo 19, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Este profeta joven que tenía esta determinación minutos antes, vemos que cedió ante quizá la homologación de autoridad que le propuso este profeta más viejo. Y aquí podemos ver que la astucia de este profeta consiguió conversar con el hombre de Dios y dar vuelta este mandato de Dios. Y aceptó así este profeta joven esta invitación a tomar otro camino por una supuesta nueva orden divina. Aquí es donde vemos que la obediencia de este hombre de Dios fue resaltada hasta que tomó la decisión de ir. La tercera parte de esta historia nos muestra un cuadro, la verdad, más sombrío. Lamentablemente, en el versículo 20 en adelante, dice que y aconteció que estando ellos en la mesa, o sea, el profeta joven y el profeta más viejo, vino palabra, dice, del Eterno al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, aquí vemos que el varón, el profeta viejo, conversa con el profeta nuevo ahora, clamando, y le dice, así dijo el Eterno, de profeta a profeta, de profeta mayor a profeta menor, por cuanto has sido rebelde, dice, al mandato del Eterno, y no guardaste el mandamiento que el Eterno tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar a donde el Eterno te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Él estaba en Israel y él vivía en Judá, venía del otro reinado. Y ya le puso una sentencia de que no iba a morir en el lugar de Judá. Y fue quizás impactante para él, pero yo creo que él pensó de que esto podía ocurrir en 20, en 30 años más, que en algún momento, cuando él se fuera a morir, él lamentablemente no iba a morir en la casa de sus padres. El versículo 23 continúa con el relato y dice, cuando había comido pan y bebido, noten que el relato, lo que le dijo este profeta mayor, no lo impresionó al punto, ¿no es cierto?, de no querer comer ni beber. Él sabía que Dios había hecho una sentencia, que iba a morir en otro lugar de su natal, de su ciudad natal. Y aquí vemos que cuando comió y bebió, el que le había hecho volver, o sea, este profeta viejo, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. La palabra de Dios ilustra de manera impactante este hecho. Yo me imagino cómo estaba este cuerpo echado en el camino, con un asno, ¿no es cierto?, un animal débil quizá, y un león, un tremendo animal fuerte, y entre medio un profeta de Dios muerto. No siendo devorado, no siendo desgarrado por la fuerza del león, sino ambos contemplando el juicio de Dios. La palabra clave de esta parte del relato es que lamentablemente la primera mala decisión que tomó este profeta joven fue volver por otro camino. Él lamentablemente volvió y su desobediencia le costó la vida. La última parte de esta historia es dramática porque presenta ya al anciano enterándose de la muerte del profeta joven, y yo creo que hasta él se sorprendió de que este profeta joven fuera y muriera ese mismo día. Y él dice que fue donde estaba muerto y encontró que el león no se lo había comido. Y el versículo 26 dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, dice, ahí estaba el tirado, que fue rebelde al mandato del Eterno, dice, que no obedeció. Por tanto, el Eterno le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que el Eterno Dios le ha dado, le dijo. Y la razón por la cual hoy día hemos ilustrado esta parte del mensaje es porque a mí me impresiona cuando lo leí. Hace tiempo tuve que estudiar mucho para entender por qué murió Uza cuando tomó el arca del pacto que se iba cayendo y murió súbitamente. Y ahora me encuentro con que un varón de Dios que cumple todo el mandato, que fue engañado por otro profeta, que desobedece y es muerto inmediatamente. Y aquí uno puede sacar bastantes lecciones. Yo tomé nota de algunas conclusiones generales. Yo puse aquí que mediante el castigo del profeta de Judá aprendemos que la obediencia a la palabra de Dios está directamente relacionada con nuestra vida física y con nuestro futuro. O sea, nuestra vida física está en peligro Y nuestro futuro es incierto si es que hay desobediencia. Si uno revisa el tema más en profundidad, yo creo que a usted le pasa quizás lo mismo que me pase a mí y encuentre que quizás es injusto que por una falta, por una sola falta, un profeta, ¿no es cierto?, tenga que morir, y piense en el excesivo celo que hubo con él. El relato dice que Jeroboam no cambió y él gobernó 22 años más después de esto. Y él fue el que hizo las grandes abominaciones, que hizo pecar a todo el pueblo, pero aquí vemos que Dios puso dentro de esta gran rebeldía, él puso a un hombre de lo suyo, entre toda la oscuridad que había, ¿no es cierto?, de profanación de las cosas de él, él puso un haz de luz para dejar un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo debe un cristiano comportarse dentro de este mundo. ¿Y cómo debe comportarse un cristiano que tiene más encima autoridad? Por lo tanto, lo deja aquí como ejemplo para todos nosotros. La falta de obediencia total es la que le costó la vida a este profeta. Y a mí me surgieron preguntas, porque es un tema que me llamó la atención. Yo puse, ¿existirá una obediencia parcial a Dios que nos asegure la salvación? ¿Estará Dios conforme con este tipo de obediencia casi completa? 99% de obediencia y 1% de desobediencia. ¿Estará Dios conforme? Me hice una pregunta tratando de analogizar la idea. ¿Podrá un corredor salirse a rato de la ruta establecida, ¿no es cierto?, en su carrera, ¿sin que lo descalifiquen? Sin duda que no. La obediencia no puede ser parcial. Nadie puede hacer trampa en esta carrera acortando los trayectos, yéndose por el camino que uno piense que es el adecuado. La verdad que no. Y estos ejemplos son impactantes, los que Dios pone en su palabra, porque nos muestran la importancia que debemos darle a la obediencia total. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque también falló en algo. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les decía de estas mismas cosas, porque la obediencia total ha sido un problema dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro de la iglesia, porque está cimentado en el carácter, ¿no es cierto?, que tiene que tener cada uno, en la actitud que tiene para desarrollar ese carácter. En Gálatas 5:7, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién os estorbó, le decía, para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó con ustedes que no quieren obedecer a la verdad? ¿Qué cosas los estorbaron? La Biblia, la verdad, la palabra de Dios, ha descrito que esta es una carrera. Y el apóstol Pablo, antes de dar esta declaración, él dice, vosotros corríais bien. Ustedes hacían una buena carrera dentro de este camino de fe. ¿Qué nos estorbó? ¿Qué cosas molestaron para no seguir obedeciendo a la verdad? Y este es un problema que nos puede ocurrir, porque más adelante, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo sigue estructurando estas ideas, desarrollándoselas para nosotros, y empieza él a decir, ¿no sabéis que corren los que corren, dice en el estadio, todos a la verdad corren? Si todos estamos en carrera, dice, todos, pero uno solo se lleva el premio. Y debemos todos correr de tal manera, o sea, todos como si quisiéramos ganar la carrera. Correr de tal manera que lo obtengáis. Y este es el reto para nosotros el día de hoy como cristianos. La verdad que la obediencia total es la única que nos puede garantizar la salvación. Y no debemos dejar que nada nos detenga, ni que nada estorbe en nuestra carrera. Creo que todos deseamos, ¿no es cierto?, no solo correr bien, pero todos deseamos, creo yo, terminar la carrera que se nos ha encomendado. Pero para lograr esto, va a depender exclusivamente si somos obedientes a nuestro Dios. Nuestra obediencia en esta carrera es muy importante y crucial. De seguro, quizás en su vida ya ha habido obstáculos, así como en la mía, que han intentado a veces detenerme, sacarnos de cumplir este propósito, a veces desanimarnos de cumplir el propósito de Dios. Han habido obstáculos y son estos momentos en que a veces nuestra obediencia cae, en que nos desanimamos un poco, nos deprimimos, y eso muchas veces determina que corramos más lento, que quizás nos distraigamos en nuestro andar, y la vida se va a veces un poco a la deriva. Y debemos cuidarnos de no caer en este error que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. Porque le decía que eran, oh Gálatas, insensatos. O sea, le estaba diciendo que esta no era la forma de hacer las cosas. Si no obedecíamos a la verdad, nos transformábamos en insensatos. Y si corríamos bien, podríamos parafrasearlo y decir al revés, porque ahora no corren bien, son insensatos. Entonces, uno si empieza a comprender esto, es bueno preguntarse si hay algo que esté obstaculizando y estorbando la obediencia de cada uno de nosotros en esta nuestra carrera de la vida. ¿Existirán cosas que impidan en nuestra carrera que obedezcamos más celosamente a Dios? ¿Existirán cosas que impidan que podamos tener una obediencia total a nuestro Dios? Es un punto importante. Porque un profeta de Dios, ¿no es cierto?, por una cosa, fue corregido y muerto inmediatamente por una desobediencia. Y es un ejemplo que Dios nos muestra y nos ilustra para que entendamos de que nuestra obediencia debe ser total por todo el tiempo que dure nuestra carrera. Veremos, por lo tanto, algunos obstáculos que quizás podamos tener para la obediencia total en esta carrera hacia la que estamos perfilados. Veremos algunas escrituras donde vamos a ver los estorbos que a veces ocasiona la carne en nosotros para que podamos obedecer a nuestro Dios y podamos así salir un poco adelante. Haciendo un análisis de esta historia y de esto que hemos hablado, yo me preguntaba qué le faltó a ese profeta para no ser devorado por el oso, perdón, por el león, ni ser muerto así por esta exclusiva falta de obediencia que está registrada en la palabra de Dios. ¿Qué le faltaría a él? ¿Quién sería lo que le faltó? Porque hasta dos minutos antes de que viniera la sentencia, él estaba absolutamente convencido. ¿Qué faltó? ¿Es posible que en dos minutos una persona cambie? Pero algo faltó. Yo pienso que lo que le faltó fue concentración. Concentración. Y estuve buscando algo de material. Porque Dios dice que esta es una carrera. Y estuve buscando material y encontré un muy buen material en un libro que se llama El Manual del Corredor, que está en Google, ustedes lo pueden buscar. Pero donde hay un estudio que habla acerca de los corredores. Es un estudio universitario, bien hecho, que habla acerca de cómo debe correr un corredor. Y dice aquí el doctor William Morgan, fisiólogo del ejercicio en la Universidad de Wisconsin, dice, dirigió un estudio que demostró que la mayoría de los mejores corredores se concentran totalmente en la carrera, dice, controlando estrechamente la forma de correr, el ritmo y las señales corporales. Y a esto, dice, se le llama asociación. Por el contrario, vio que la mayor parte de los corredores que se hallaban hacia la mitad del pelotón estaban disociados. Piensan en cosas distintas a la carrera y a la información de su cuerpo. Planificación de las cosas personales o del trabajo. A veces piensan en cosas del medio ambiente. Reflexionan sobre puntos altos y bajos de su vida como corredores. A veces escuchan música o charlan con otros corredores. Y estas distracciones son fatales en su carrera. Extracté otro pedacito, dice acá, uno de los mayores problemas en las carreras de distancia es que duran mucho tiempo y son extremadamente repetitivas. Y es lo que pasa a veces con esta carrera de la vida. La mente tiene demasiada oportunidad a veces para divagar y para preocuparse. Básicamente, repites la misma acción a cada paso que das, minuto tras minuto, kilómetro tras kilómetro, y haces un esfuerzo de concentración, dice, excesivo. Dejas de estar atento muchas veces y te duermes y entonces, dice, empiezas a cometer los errores. Encontré acá otro apunte que me gustó mucho. Tiene relación con los corredores de elite. Los primeros dicen, los corredores de elite se concentran en correr un segmento de la carrera cada vez, sin preocuparse por lo que hay en la carretera más adelante. Concéntrate, dice, en la siguiente marca del terreno o señal kilométrica que practicaste, dice, con la visualización, y las irás derribando una a una. La verdad es que si uno toma en cuenta esto, de que hay gente que tiene corredores de elite que se concentran y que pueden vencer el dolor, vencer las dificultades y llegar primero, como es el deseo de Dios, ¿no es cierto?, a través de este deseo que escribió el apóstol Pablo, de que todos debemos correr de esa manera, uno también tiene que darse cuenta de que hay formas equivocadas de hacerlo, que nos podemos distraer en el camino, que podemos encontrar obstáculos, y la verdad que el primer obstáculo natural, quizás para ser verdaderamente obediente, es concentrarnos en cuánto pecado hay en nuestra vida el día de hoy. Es importante pensarlo porque esto va a determinar en el fondo la condición de nuestra carrera. ¿Qué tanto pecado hay? Porque el pecado, de hecho, es cualquier desobediencia a la voluntad de Dios. Y en una carrera nadie puede correr lesionado, debilitado. No se puede hacer. Y es por eso que es el deseo de Dios que tengamos en cuenta estos obstáculos. ¿Quién nos estorbó a obedecer la verdad? ¿Cuáles son los obstáculos? Aquí el primer obstáculo, el pecado. Por lo tanto, debemos analizar. Los invito a pasar a Isaías 1, versículo 16. Isaías 1, versículo 16 dice, lavaos, dice, y limpiaos. Isaías 1, versículo 16. Aquí está el deseo de Dios para que seamos obedientes. Cuando Dios quiere, Dios desea que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, que entendamos la profundidad que hay en la palabra de ellos para que nosotros saquemos un propósito, para que el Espíritu Santo trabaje a través de la palabra, que la palabra fluya, ¿no es cierto?, entre en nuestras mentes y podamos sacar un propósito. Y si, yo estoy completamente convencido, yo creo que ustedes, de que no se puede ser obediente habiendo algo de pecado en nuestra vida, lo que sea. Por eso es que Dios dice aquí en Isaías 1.16, dice, lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aquí está el deseo claro de Dios. No se puede ser obediente si uno tiene iniquidad en vuestras obras, si hay cosas que no son del todo correcto. Aquí Dios dice, más claro, dice, dejad de hacer lo malo. Hay veces que hay que examinarse más profundamente para darse cuenta de que hay cosas que no son buenas y que las vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 17, aprended a hacer el bien. Es un ritmo de carrera, aprender a hacer el bien. No es solamente sentirnos buenos, creernos buenos, pensar de que somos buenos. Aquí Dios dice, aprended a hacer el bien. Es algo que con lo que se va creciendo. Hacer el bien es algo que debiera ser parte todos los días de nuestras obligaciones cotidianas. Dice, buscad el juicio. Dice aquí, nos da pauta Dios, que debemos ser, tener buen juicio con los demás. Dice, restituid al agraviado. Si hay personas que tienen problemas, que están pasando por dificultades, dice que debemos de restituirlo, que debemos hacer justicia al huérfano, dice, amparad a la viuda. Dios está diciendo que nosotros debemos lavarnos y limpiarnos de esta manera. Y luego dice, venid luego, dice el Eterno. Si sacan eso, si empiezan a sacar este obstáculo, ¿no es cierto?, en esta carrera, y me obedecen, dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Ahora podemos nosotros ponernos a conversar. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, y aquí Dios, que es un caballero, lo expresa de esta manera. Si quisierais, si tienen el buen deseo de querer escucharlo, de querer oírle, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si queremos. Si no quisierais, y fuereis rebeldes, o fuereis desobedientes, seréis consumidos a espada. que fue lo que lamentablemente le pasó a este profeta joven, muerto por una desobediencia. Y aquí dice, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Al pecar a veces corremos el riesgo de cometer una serie de pecados más que fue la que le pasó a David. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en esta carrera en la que estamos, no debemos descuidarnos, debemos estar bien enfocados, bien atentos. Y este es un obstáculo real. El segundo obstáculo real para no ser una persona obediente, totalmente obediente como Dios desea, es a que a veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón. Yo leí esta escritura y yo sé que si ustedes me acompañan, van a sentir lo mismo luego que la leamos. Aquí Dios sencillamente dice cosas bien determinantes. No te olvides de mi ley. Parte con un no. No te olvides de mi ley. O sea, no hay como rango para pensar dos cosas. Esto es, y dice, y tu corazón guarde mi mandamiento. Fía del Eterno de todo tu corazón. Y nuevamente dice, no. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Mandatos claros y directos para que nosotros desarrollemos, ¿no es cierto?, carácter, para que nosotros desarrollemos obediencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él te hará una persona obediente a mí. Dios, cuando empieza a prohibir las cosas, es porque empieza a ser un poquito más tajante con nosotros. Dios, un Dios, si quisiera, decía delante, si quisiera oírme, pero aquí dice, no, quisiera ver la palabra apoyarse. Es una palabra hebrea que significa respaldarse, sostenerse, apoyarse, y que describe a nosotros, quizás en el contexto de este versículo, que nosotros quizás muchas veces confiamos en nuestro, nos apoyamos en nuestro argumento, nos apoyamos en nuestra inteligencia, y confiamos en nuestra opinión. Pero la palabra prudencia es una palabra que dice que nosotros tenemos comprensión de las cosas, entendimiento, que tenemos cordura de ella. Es algo que si lo ponemos en contexto, apoyarse en nuestra propia prudencia es algo que muchas veces nos puede apartar, tener nuestra propia opinión, pensar de que las cosas que nosotros creemos que son, las cosas que pensamos, son las que deberían ser. Son cosas que hay que cambiar, hay que tener una opinión de uno, ¿no es cierto?, para vernos interiormente y saber que a veces somos sabios a nuestra opinión. Pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, pensamos que nuestros argumentos son correctos, y muchas veces no es así, son un problema. El tercer obstáculo, y aquí quiero un poco más apoyar lo que estaba diciendo, es que nos consideremos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra carrera, siendo hablando espiritualmente, es un obstáculo para ser obediente el pensar de que uno siempre tiene la razón. Que uno, la opinión de uno es la más importante. Y es bueno que lo veamos, porque en Proverbios 3, versículo 7, está muy claro este deseo de Dios y por qué Él lo relaciona con el mal, por qué Él lo relaciona con las cosas que no son correctas. En Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme al Eterno, dice, y apártate del mal. No es bueno ser sabio en nuestra propia opinión. No es bueno, dice, que uno sea así. Porque aquí está Dios diciendo la enfermedad y inmediatamente el remedio. No seas sabio en tu propia opinión. La enfermedad, el remedio, teme al Eterno y apártate del mal. O sea, obediencia total. Total. Dice, porque será medicina a tu cuerpo, dice, si lo haces. Y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán mosto. Hay algunas lecturas de la palabra que dicen aquí, que se las puedo leer. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno, dice, pesa los espíritus. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y aquí está el diagnóstico. Más esperanza hay del necio que de él. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar, dice aquí. O sea, es tanta, a veces la opinión de uno influye tanto en uno mismo que uno puede ser desobediente. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque es un obstáculo que creo que a veces nos confunde. Nos hace pensar de que porque tenemos la razón, nos desanimamos a veces con personas de la iglesia, con líderes de la iglesia, y nos descorazonamos y a veces cometemos el error de enfriarnos, de desobedecer un poco las cosas. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otro obstáculo que está aquí, el cuarto que puse, es desdeñar y menospreciar los estatutos y decretos. Y aquí es donde quizás uno encuentra la fuente de la desobediencia. En que a veces uno no aprecia totalmente lo que está pasando con uno. La falta de concentración a veces es tal en esta carrera que a veces no nos damos cuenta de que estamos despreciando en algunas cosas la ley de Dios. Y eso a Dios le duele mucho en nuestra relación íntima que quiere tener con cada uno de nosotros. En Levítico 26, versículo 14, dice: pero si no me oyereis, hablando aquí de las personas que tienen esta actitud, ¿no es cierto?, de ser un poco desobediente, de no estar atentas, dice, ni hiciereis, dice, todos estos mis mandamientos, dice, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, dice, no ejecutando todos mis mandamientos. Noten que estas personas sí ejecutan algunos, pero a Dios le interesa que ejecuten todos los mandamientos, dice, invalidando mi pacto. O sea, si aquí dice claramente, si no guardamos todos los mandamientos ni los practicamos, invalidamos el pacto. Yo también, dice, haré con vosotros esto. Si ustedes no están así, dice, yo lamentablemente tendré que hacer esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, dice, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen, dice, se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Yo no sabía lo que era desdeñar. Dice, no considerar de importancia algo que sí lo tiene. Y es una palabra que hay que considerar. Porque las cosas de Dios tienen una importancia trascendente para Dios dentro del pacto que Él hizo con cada uno de nosotros. Está el ejemplo del rey Saúl, cuando Samuel le dijo, locamente has hecho, locamente hiciste, mira, Dios te ofreció todo esto, pero tú has hecho locamente, no guardando el mandamiento del Eterno tu Dios, como Él te lo había ordenado. Pasa que a veces uno no está tan concentrado y a veces le quita un poquito de importancia a lo que es muy importante, Y hay que tenerlo en cuenta porque eso nos puede hacer perder esta carrera. No hay mandamiento o declaración bíblica que no sea importante. La palabra de Dios es 100% importante. Y es algo que tenemos que estar estudiando, siempre aprendiendo. El quinto obstáculo es que a veces nos endurecemos ante el trato con Dios. A veces no nos gusta como que Dios nos discipline, que nos enfrente a veces a nuestra realidad. Saben que correr es difícil porque duele y controlar el cuerpo es difícil. Porque los músculos se empiezan a llenar de ácido, se empiezan a poner rígidos en una parte de la carrera. No es fácil. La carrera a veces nos enfrenta entre nosotros. Nos pone dificultades a veces. Pero a veces nos sentimos que esta reprensión, este llamado de atención, no es para nosotros. Nos sentimos incómodos. Y eso debilita nuestro carácter a veces. Debilita nuestro compromiso con Dios y también nos hace ser desobedientes. En Levítico 26, en el versículo 18, dice: y si aún con estas cosas, dice, no me oyereis, yo volveré a castigarnos, dice, 7 veces más por vuestros pecados. Hablando del deseo que tiene Dios de disciplinarnos. A veces no es fácil, Dios disciplina y disciplina y disciplina. Y es porque nosotros no estamos bien. Y Dios no disciplina como disciplinan los hombres, no aplica eso así. Su propósito principal es de corregir al que se ha desviado, al que está un poco desobediente o al que no entiende, corregirlo un poco para que no caiga en mayor condenación. En Lamentaciones 3 dice, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos del hombre. Dios no tiene este deseo malévolo de hacer las cosas de una manera torcida con nosotros. Todo lo contrario, Él desea que sacar provecho de nosotros. Por lo tanto, la disciplina no puede ser un estorbo, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos más obedientes. No nos podemos desinflar si nos disciplinan o corrigen. Jonás, cuando le dieron una instrucción, hizo todo lo contrario, bajó corriendo, tomó un barco y partió para el otro lado. Y a Dios le molestó. Y el hombre tuvo que pasar por sus pruebas. El último obstáculo que tengo es la soberbia del orgullo, que está aquí en Levítico 26, 19, que yo los invito, ojalá, que puedan leer este capítulo completo, porque están ahí las bendiciones de la obediencia, ¿no es cierto?, y las maldiciones de la desobediencia, que un obstáculo para ser obediente y correr esta carrera, dice el 19, dice, y quebrantaré, dice, la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo, dice, como hierro, y vuestra tierra como bronce, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si cuando hay orgullo en nosotros, es porque existe una actitud errónea. Y quizás es difícil saber qué es el orgullo, pero es cuando no escuchamos a nosotros y no obedecemos a nosotros. Eso es orgullo. Si usted tiene la convicción de que siempre tiene la razón y usted se cree el cuento y hace como le parece, es porque tiene algo de orgullo. En Habacuc 2, versículo 4, y es algo que todos tenemos que examinar. Todos nosotros tenemos que examinarlo. A mí me impresionó esta escritura que leí porque nos obliga a examinar. Nos obliga a mirarnos, dice en Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice, o sea, aquel que no anda bien por el camino de Dios, se enorgullece. ¿Sí? Es una forma, ¿no es cierto?, en que podemos percibir cómo estamos. Si nosotros nos enorgullecemos, nos sentimos bien por nosotros mismos, por la forma en que pensamos, por la forma en que decimos las cosas, si creemos que tenemos la razón, si le damos tribuna a esa parte, la verdad es que nuestra alma es porque nuestra alma no está recta. Y aquí dice en Habacuc 2:4, dice, más el justo por su fe vivirá. Bueno, como ustedes pueden ver, hay suficiente, diría yo, atributos, ¿no es cierto?, y condiciones para ser obediente, totalmente obediente, o para estar atento a las cosas que debemos examinar en nosotros para ver si hay algunas cosas en las cuales podemos mejorar. Este ejemplo que hoy día hemos hablado nos pone de manifiesto de que Dios está con todas las personas, sin excepción de personas. Ya sea con el liderazgo de la iglesia, con el pueblo, con quien sea, Dios no está dispuesto a transar con la responsabilidad que tenemos frente a la obediencia total. A Él no le interesa que seamos parcialmente obedientes, porque Él no encuentra recta nuestra actitud frente a Él. Y Él podría invalidar nuestro pacto, podría eliminarnos, sacarnos del camino, podría quitarnos nuestra vida. Y eso es un ejemplo que nos muestra que debemos seguir corriendo, como decía el apóstol Pablo, con paciencia la carrera de la fe, examinándonos a nosotros mismos, viendo qué hay dentro para no cometer o algún error de concentración que nos haga salirnos de esta carrera y perder así el camino al reino de Dios.